Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Las 13.06, la 1 y 6 minutos de la tarde. Claro que nos queda mucho más que contar, como nos dice José Luis Pérez desde Madrid. Nos quedan muchas historias, pero en este caso ya las cercanas, las que nos tocan bien de cerca, como son las que ocurren en nuestra ciudad y en su área de influencia. Estamos en la sintonía de COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Soy María Jesús Argiba y en la dirección técnica del programa Un Día Más está Joaquín Cabaleiro. En su nombre, un saludo y una invitación. Continuad con nosotros hasta las 2 de la tarde.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas
Momento
tardes.
Momento de actualizar la información más cercana. Una información que ya lo contaremos también después. Va a pasar mucho de nuevo por el fútbol, de nuevo por el famoso tema de la suspensión del partido y por los tweets y bueno, pues la imprudencia, la rapidez, como nos decían un día, antes de hablar hay que pensar, pues antes de publicar también a veces hay que pensar, y las reacciones que han tenido, bueno, pues en este caso un tuit que hizo Pedrerol y a partir de ahí la que se ha liado. Eso lo contaremos después. De momento nos vamos con la crónica de sucesos. La Guardia Civil detiene a un vecino de la comarca de Vigo por agresión sexual a una menor.
Sí, el juzgado de instrucción de Guardia de Oporriño ha ordenado el ingreso en prisión de este hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual y amenazas a esta menor. La colaboración de familiares y amigos de la niña en este caso fue fundamental porque fueron los vecinos los que alertaron a la familia de que esta niña pues tenía un trato, digamos, fuera de lo normal con este hombre, que lo que hacía era ir a buscarla al colegio porque pues era cercano, era una persona cercana a una amiga de la niña. Iba a buscar al colegio y, bueno, pues según parece, pues agredió sexualmente de esta niña y ahora ha pasado y se encuentra en prisión preventiva.
Desde luego, no sé cómo calificarlo ahí por el mundo, pero vamos allá. Más cuestiones, dos titulares más que nos puedes adelantar, María.
Pues hasta ahora os puedo contar que el delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez, está reuniendo con los directores de los centros sociocomunitarios de nuestra comarca de Vigo. Es algo que se está llevando a cabo en general en la Xunta de Galicia, en todas las ciudades de Galicia y, bueno, hay 6 en Vigo, otros 3 en el área de influencia de Vigo, en Porriño, Bayona y en Redondela, si no me equivoco, y se ha reunido con ellos, están trasladando cuáles son las principales demandas de estos centros y se ha referido también a la estación intermodal. Recuerda, sí. Si queréis os cuento qué ha dicho sobre la estación intermodal. Ha recordado Ignacio López Chávez que el alcalde estuvo en una reunión con el Ministerio de Fomento en la que pues sí que se habló que se iba a amparar esa creación de la estación intermodal bajo la ley Vigo. Por tanto, sí debe hacer el concello las expropiaciones según esta ley, según indica Ignacio López Chávez.
¿Y los trabajadores de los componentes de vehículos de Galicia?
El comité de empresa mantuvo en la tarde de este miércoles una reunión con la dirección, con la esperanza de que la postura por parte de la empresa cambiase
Inician una huelga.
Sí, van a iniciar una jornada de huelga por esta impasividad, dicen, e irresponsabilidad de la empresa.
Las huelgas relacionadas con los componentes de vehículos, que a veces pues hay que tener muy cuenta las consecuencias que pueden tener. María, a las 2 menos 5 más y hablamos de esa polémica, de esos tweets y de las reacciones que han tenido. Hasta ahora.
Hasta entonces.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Centro de Día de Alba patrocina el tiempo y la temperatura.
Tiempo para el tiempo, momento para saludar a la sintonía de COPE más Vigo, a nuestros amigos, compañeros y colaboradores profesionales de Meteo Galicia. María Souto, buenos días.
Hola, buenos días.
María, seguimos tendo de momento paraugas pechado, pero xa nos avisabas onte que probablemente tengamos que abrirlo a partir desta tarde, ¿no?
Sí, bueno, mellor da tempo a que nos recollamos na casa e despois xa pola noite non o necesitemos, non? Porque é verdade que, efectivamente, co avance do día, o vento comezará con máis forza, pola tarde teremos un vento do sur xa de máis intensidade, mirá traendo cada vez máis nubes, e nas últimas horas do día pues, chegarán as precipitacións, non? Esperamos tampouco unha cantidade de agua moi importante, pero bueno, sí, ter uns chubascos ao final da xornada. Por eso dicía que probablemente, pues, quizáis 8, 9, 10 da noite, noite non comeza a chover, polo tanto, aínda temos tempo para andar sin paraguas bastantes horas, non? Despois mañá vai ser un día, bueno, pues tamén un pouco parecido a hoxe, no sentido de que vai haber vento do sur, as temperaturas xa non son tan frías como a onte, vento do sur que nos vai seguir deixando un ambiente pois de intervalos anubrados e novamente tamén con posibilidade de chubascos. Mañá sí que son máis probables cara a primeira metade da tarde, pero polo demais pois tamén unha xornada, aínda que teñamos algún chaparrón pola tarde, pois bastante tranquila e dende logo de cantidades de auga pouco significativas.
Bueno, nos quedamos con esos datos, mañá falaremos das previsións do fin de semana. Temperaturas como estamos atendo hasta agora, non?
Bueno, sí, estamos hoxe un pelín menos fríos, digamos, que a onte, que notamos un descenso máis significativo das temperaturas. Agora mesmo na cidade de Vigo está o termómetro nos 12 graus, aínda pode subir un poquinho máis cara os 13, 14 graus.
María Souto, como sempre, un placer, gracias.
Bo día.
Porque nuestra herencia es lo más importante, nuestros mayores se merecen lo mejor. Centro de Día Dalba, nuestra prioridad es el trato personal, humano y personalizado. Dalba, también se divertirán con nuestra animación sociocultural y disfrutarán de dietas personalizadas y cocina casera propia. Centro de Día Dalba, ellos para nosotros querrían lo mejor. Entrada de Baladares 465, teléfono 986-469-994.
Completamos la información de servicios, lo hacemos después de hablar con los compañeros, en este caso de la sala de control de nuestro ayuntamiento. Nos indican que hasta ahora el tráfico es básicamente normal en todas las calles, empieza a ser un poquitito más denso en el arquitecto Palacios con Castrelos e incluso dicen que la zona de la Independencia se circula sin problemas a pesar de las obras. Recordar que las carreteras de nuestra ciudad dejaron este miércoles 6 personas heridas, todas ellas leves, en un total de 8 siniestros, según nos han informado desde la policía local. So wake me up when it's all over. Seguimos adelante, seguimos en nuestro espacio Mediodía Cope Vigo hablando de actualidad y hablando de economía y en este caso del Círculo de Empresarios de Galicia. Saludamos a esta hora a su presidente Juan Ramón Güell. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es evidente que para el Círculo de Empresarios de Galicia las comunicaciones están convirtiéndose en un referente o en algo vital a tener sobre la mesa y demandar a sus administraciones.
Sí, algo vital. Lo que va a hacer que el desarrollo del territorio sea una realidad para nosotros es tener buenas comunicaciones de todo tipo, desde comunicaciones físicas, en este caso transportes de ferrocarril nos viene estupendamente, o por carretera, como ejemplo, hasta comunicaciones de líneas de datos y de internet y de comunicación.
Hablaba precisamente de esos encuentros que se hablaron del transporte ferroviario hace dos semanas, lo hacían la Confederación de Empresarios. Desde el Círculo de Empresarios de Galicia, a su vez, se han mostrado dispuestos, en este caso, a colaborar en la plataforma que quieren impulsar en el Corredor Atlántico.
Pues sí, vamos a ver, esto, lo que ha pasado hace un par de semanas es que han constituido varias confederaciones y colectivos una plataforma para la defensa del ferrocarril, que es un tema en el que nosotros llevábamos trabajando ya muchos años, 10 años en concreto, y sobre el que ya hemos advertido del peligro de quedarse fuera de los corredores europeos. De hecho, la línea que entraba en España, que llega a Valladolid, se va hacia la zona de Coimbra, dejando todo el noroeste peninsular fuera de la red europea de transportes, ¿no? Y entonces nosotros ya teníamos un estudio solicitando que en Venta de Baños se desviase un ramal hacia Galicia, que luego se abriría en Y, asentada en Galicia, en una zona sur hacia Vigo y una zona norte hacia Coruña. Y desde ese ramal, además, se abastecería también Gijón y Santander, ¿no? Y es un trabajo que ya habíamos adelantado y lo que hemos hecho básicamente es poner en conocimiento a la nueva plataforma de todo el trabajo que ya se ha desarrollado en eso y ponernos a su disposición para ayudarles en todo lo que haga falta, cosa que nos ha contestado ya la Confederación agradeciéndonos el gesto, y yo creo que estamos todos a remar en la misma dirección.
Juan Ramón, ¿qué pasa con el ferrocarril y con el tema del transporte ferroviario hacia Galicia e incluso hacia el norte de Portugal? Porque ya estamos volviendo a hablar del AVE y de esos retrasos del AVE. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué nunca conseguimos que llegue como estamos demandando?
En esto hay que hacerse valer. A nosotros nos interesa muchísimo, ya no solo que llegue el ferrocarril a Vigo, que es obvio, y a toda Galicia, sino que estemos bien conectados con el norte de Portugal. Podríamos ser una salida desde Vigo perfecta para comunicar el norte de Portugal con toda la península y, por lo tanto, con Europa. El ferrocarril va a ir teniendo una importancia creciente, porque es un transporte limpio, energéticamente muy sostenible, y una vez se hacen las infraestructuras, pues prácticamente el coste por unidad transportada es muy pequeño. Nosotros tenemos unos puertos excelentes, pero si se quedan solo en puertos, no sirven de nada. Tienen a su vez que estar muy bien comunicados con las zonas de demanda y las zonas de fabricación y de consumo, y por lo tanto es un elemento esencial. Me temo que no hemos sido capaces de estar en los sitios adecuados, en los momentos adecuados, transmitiendo la importancia que tiene Galicia y el coste tan elevado que sería dejarnos fuera de estas redes.
¿Hay posibilidad de estar ahí ahora cuando sea necesario? Y hablando de costes, ¿qué supone el que nos quedemos fuera o qué costes está suponiendo los retrasos que estamos teniendo en este tipo de comunicaciones?
Es muy difícil de calcular, porque además pues no sabemos qué consecuencias va a tener en términos de... hay dos vías, la de personal, la de personas y la de materiales. Dificilísimo de calcular. Y un tema un poco más sangrante en el caso de Vigo, porque hace referencia usted al AVE. Yo creo que en el AVE se comete un error histórico que es dañino para Vigo. No tiene mucho sentido que el trazado original hubiera ido a Santiago y luego de Santiago a Vigo. No hay más que dibujarlos en un mapa para entender que ahí se comete un error. No hemos sido capaces de darle la vuelta y ahora también corremos el riesgo de perder el parche que se había pensado para reparar lo que era un error histórico. Yo no me atrevo a cuantificar, entre otras cosas, para eso hemos creado nuestro foro de logística y transporte. Queremos iniciar un programa de jornadas de trabajo para medir el impacto que todas estas decisiones pueden tener y el impacto que tendría llegar a tiempo y corregir algunas de ellas. Pero no soy capaz de avanzar una cifra.
Lo que sí sería necesario y es importante es trabajar en ello para poder estar en los sitios adecuados en el momento de que haya que exigir y recuperar ese peso que, por lo que ha dicho, no hemos podido ejercer quizá demasiado bien cuando era necesario.
Sí, todos tenemos un poco de culpa. La verdad es que a veces porque no nos enteramos a tiempo, a veces porque nos enteramos pero no sabemos cómo actuar, y a veces porque sabemos cómo actuar pero no somos capaces de hacerlo, perdemos las oportunidades. La verdad que aquí, en el círculo, con toda la humildad del mundo, reconocer que colectivamente necesitamos ser capaces de transmitir ese sentimiento y nuestro peso a las autoridades que toman las decisiones, que muchas veces están en Bruselas y no entienden de pequeñas modificaciones en un trazado 100 kilómetros arriba o abajo, y si no se está allí para transmitirlo, pues al final se perjudica, en este caso, un territorio como el nuestro, que para nosotros obviamente es lo más importante, por una decisión que a lo mejor en su inicio hubiera sido muy fácil de cambiar. Y ahora es muy difícil.
Juan Ramón Güell, presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, gracias por atendernos. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 13:20, la 1:20 de la tarde, estamos en la sintonía de COPE y COPE más Vigo en el 87.8 de FM y el 104.7 de FM. Soy María Jesús Argibayos y estamos contando historias relacionadas con nuestra ciudad, historias relacionadas con las jornadas que vienen por delante. Por ejemplo, este sábado se celebra un Día Internacional, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a saber un poquito más. De ello se está hablando ya en la Universidad de Vigo durante esta mañana y vamos a hablar con una de las protagonistas de las conferencias que se están dando después de unos consejos publicitarios y evidentemente de los saludos también de Joaquín Cabaleiro, que sigue la dirección técnica del programa.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes alas de pavo Coren el kilo a 1,99 euros y calabacín malla de un kilo a 1,89 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Falta muy poco para Carnaval. ¿Qué esperas para preparar tus disfraces? Este año Retales Lidia tiene una increíble oferta de Carnaval, con cientos de telas de todos los tejidos, colores y fantasías, y a unos precios súper baratos. Entra en Retales Lidia y por muy poco dinero luce el mejor disfraz. Retales Lidia, en Vigo, Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida, y en Arbo.
Ven y descubre el gimnasio más moderno de Vigo y que nunca cierra. Apúntate antes del 20 de febrero a Supera 24 Horas y en marzo solo pagas la mitad. Además, la matrícula es gratis. En Carral 2 y Gerona 21, Supera 24. Sport non-stop. Por algo somos la primera cadena de centros deportivos de España.
Y vamos a hablar, como decíamos, de un día internacional, del Día Internacional de la Mujer e a Nena na Ciencia. Se celebra el próximo día, el próximo sábado 11 de febrero, y con motivo de esta celebración en la Facultad de Ciencias del Mar se ha organizado una conferencia, Mujeres Explorando el Océano, una experiencia cercana. La imparte la profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con destino en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, Menchu Comas, que va a explicar su experiencia personal y la presencia de las mujeres en este ámbito de la ciencia. Menchu Comas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Menchu, como decíamos, Día Internacional de la Mujer y la Nena na Ciencia. Siempre digo, cuando hay un día señalado en el calendario como Día Internacional es porque todavía hay que reivindicar algo.
Hombre, evidentemente, así voy a enfocar mi charla. Ni siquiera en estos campos de exploración oceánica, que incluye pues la oceanografía y la geociencia marina, por ejemplo, pues la mujer está infrarrepresentada. Y un poco mi mensaje es que, hombre, educando en igualdad y un poquito animando a las mujeres a luchar por este tema, pues podremos progresar. Hemos ya progresado antes, porque este era un campo en que no existían mujeres. En el año 69 no se había embarcado en un barco oceanográfico ninguna mujer todavía en todo el mundo. Entonces el progreso ha sido grande, pero aún todavía no hemos llegado ni siquiera al 50.
En lo que iba a decir, ¿no? Ese progreso que ha habido importante, no se había embarcado ninguna mujer en su momento en el mundo. A día de hoy, ¿cuántas van embarcadas? ¿Cuántas se sabe que embarcan?
Bueno, depende de los países. Es decir, es curioso porque, bueno, Estados Unidos y Rusia, que son grandes potencias, pues eran pioneras en esto. Es decir, la primera mujer embarcada en un barco oceanográfico de exploración. Estoy hablando de grandes barcos de investigación, ¿no? De tipo Prestige, del tipo el Hesperides, o del tipo, y muchos más grandes, ¿no? Pues entonces iban dos, tres mujeres. Yo estaba en campañas en el año 80 y tantos, en donde era yo una mujer entre 40 hombres. Pero ahora, pues pueden haber, ¿qué digo yo? 10, 15, 20%, no más.
De todas formas, imagino que cuando eras de esas primeras mujeres que estabas embarcada, la experiencia no era fácil, le resultaba fácil a tus compañeros, ¿a ti te resultó fácil?
Bueno, estamos hablando del año, creo que era en el año 69 o 70, era joven, ¿no? Bastante, mucho más. Pero bueno, mis compañeros me mimaban, yo me hacía un poquito la tonta en el sentido este, pero realmente en cuanto que pasó allí, era una campaña de unos 40 días, pues era una compañera más. O sea, no me resultó difícil. El asunto es que también un barco tampoco está en aquel entonces, y sobre todo esos tipos de barcos que no llevan muchas mujeres, pues no tienen un habitáculo particular para mujeres, ¿no? Entonces estuve compartiendo el camarote con un chico, lo cual, claro, es un poco, en aquella época era un poco duro, pero ahora ya no, ¿eh? Ahora los barcos de exploraciones oceánicas, tal como el Hesperides o el Sarmiento Gamboa, nuestros dos barcos, el Sarmiento es parte de la Junta de Galicia también, es decir, está aquí cerquita, pues están muy bien habituados para mujeres. Y entonces, pues depende de la campaña que van, más o menos. También tengo que decir que a veces las mujeres son un poco, y eso que yo soy bastante feminista, son un poco reacias a abandonar su casa y embarcarse un mes, ¿no? Pues a veces las condiciones familiares, pues
tiran. tiran un poquito, pero bueno, se va intentando. En Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, decías que es importante la educación en la igualdad. Yo creo que se están dando pasos, a ver si se dan bastantes más. Pero en este sentido, ¿se ha roto esa premisa de que las ciencias no eran para las mujeres? Que había hace muchos años, estabas hablando del 69, antes era como que la mujer, la ciencia, era como no era para ella, cuando en la historia ha habido muchas mujeres dedicadas a ello.
Sí, me pregunta que dicen lo de la historia. En la historia hay muchas mujeres dedicadas a ello y muchas olvidadas.
Sí, lamentablemente sí.
Reivindicando. Entonces, ahora, mujeres, hay muchísimas candidatas en la universidad, en ciencia marina o en cualquier rama, hay 50-50 o más mujeres. Pero luego, desafortunadamente, considerando una carrera académica que las chicas y chicos tienen que pasar por becarios, por contratos de tipo Ramón y Cajal o Juan de la Cierva, por ayudante, hasta llegar a catedráticos o catedráticas, pues es que catedráticas no hay. Es decir, de mi especialidad, yo soy de geología marina, en geodinámica, en España, especialista científica ya con 6 sexenios y 6 quinquenios, pues de mi especialidad hay 2 personas en España. Entonces, claro, es un imbalance grande.
¿Cómo se puede combatir eso?
Lo que se puede combatir educando en igualdad primero y luego educando a las chicas a ser un poquito más ambiciosas. Pues porque y a intentar educar a los chicos cuando sean sus parejas de que la mujer no se tiene que ocupar de los hijos y de la casa al nivel que se ha venido ocupando estos últimos años. Yo creo que las nuevas generaciones, las parejas más actuales, reparten bien pero el trabajo y entonces esto es una educación que no va solamente a las chicas, sino a los chicos, en igualdad desde pequeño y luego pues apreciando de que hay muchas mujeres científicas muy buenas actualmente, ¿eh? Eso no lo niego. Ahora, hablando del balance negativo con respecto a la mujer en este campo que yo manejo, en otro menos.
Bueno, pues es el campo que maneja el de los océanos. En este caso ha sido Menchu Comas, que es la profesora de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien ha impartido una conferencia con motivo del Día Internacional de la Mujer y Anena na Ciencia. Gracias, Menchu, un saludo.
Gracias, muchas gracias por su atención, ¿eh? Y nada, que venga la mujer a triunfar un poquito más cada vez.
Sin ideas para San Valentín, en Vila do Conde de Style Outlets te damos la llave para sorprender a tu pareja. Regalos perfectos para todos los estilos, con descuentos de hasta el 80% en primeras marcas. Escápate a Oporto y disfruta de la mejor inspiración. Vila do Conde de Style Outlets, A28, salida 13, abierto todos los días hasta las 11 de la noche, domingos incluidos.
El próximo viernes 10 de febrero no te pierdas el programa Callejero de Vigo sobre la Avenida de la Florida en COPE más Vigo. Con la colaboración de Sixpress Color,
Innovamos para Imprimir,
BlaBlaTel,
Telefonía Inteligente,
Florida Motor,
tu vehículo de segunda mano con garantía,
Hotel Esperia Vigo,
Especial Comuniones
y Amelie,
Centro de Estética.
I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills.
Bueno, pues las mujeres que tienen que luchar y, como lo que nos decía Menchu Comas, se ha logrado mucho, pero todavía hay que seguir logrando más y apostando más por la ciencia en ese Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra este sábado. Seguimos en la sintonía de COPE y COPE más Vigo y a partir de la 1:30 de la tarde os contamos muchas más historias. Lo hacemos en la sintonía del 104.7 de FM.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Las 13:30, la 1:30 de la tarde. Soy María Jesús Argibay. En la dirección técnica del programa está Joaquín Cabaleiro y estáis escuchando Mediodía en COPE Vigo. Tenemos por delante media hora entera para nosotros y para todos los que nos elegís día a día. María Emil, por cierto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, María Jesús.
María Emil, que ha dicho, yo estoy hoy, quiero echarte una mano.
Hoy me voy a quedar por aquí, si
voy a andar por aquí. Yo quiero algo más que cultura, quiero algo más que informativos.
Sí, me apetece hoy un poquito más de...
Bueno, María Emil está aquí con nosotros porque en un momento nos va a hablar de una cuestión importante sobre nuestras comisarías, sobre las plantillas y las denuncias que están haciendo sus policías, ¿verdad? Que sí, María.
Sí, vamos
bueno, pues eso será en un momento.
Y seguimos en COPE Vigo y María Jesús, si te parece, ahora nos vamos a ir a hablar de la propuesta de plazas de la Dirección General de la Policía y del Ministerio de Interior para las comisarías de nuestra provincia. Para ello está con nosotros el portavoz de la Unión Federal de Policía, Agustín Vigo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Agustín, ¿cuántas plazas se van a convocar en nuestra provincia?
Pues muy pocas. La verdad, es ridículo. 5 para Pontevedra, ninguna para Villagarcía, 3 para Vigo, una para Salvaterra, 2 para Tui y 3 para Marín. Vamos, una cosa totalmente ridícula para la situación que tenemos en la provincia en estos momentos, de más del 30% por debajo de las plantillas.
Agustín, concretamente me comentaba que en el área de influencia de Vigo son 4 las plazas que proponen desde la Dirección General y del Ministerio. Yo quería preguntarle, en primer lugar, bueno, me comentaba que son insuficientes, ¿no? Sí. No sé si van a tomar algún tipo de medida para intentar pues que se convoquen más plazas.
Sí. Esto es la presentación de plazas que hace la dirección. El día 23 en Madrid hay una reunión con todas las organizaciones sindicales donde se negocian las plazas. Nosotros, por supuesto, vamos a presentar alegaciones, porque Vigo se han cubierto 4 plazas para la sala, pero se ofertaban 8 y quedaron 4 porque solo se ofertaron a policías de la provincia de Pontevedra. Y como es lógico, la mayoría de los policías que están en la provincia después de muchos años fuera están donde quieren estar y no van a cambiar de plantilla. Entonces, no solo no se dejan de cubrir esas 4 plazas, sino que con un déficit de más de 100 policías en la plantilla de Vigo, se sacan 2 plazas de subinspector y una de oficial. Vamos, es que no, a quien se le cuente no tiene ni pie ni cabeza.
Agustín, porque estamos en una situación, digamos, a esta decisión se le suma esa de crear pues esta sala única, ¿no? ¿Cuál sería la solución para que funcione bien? ¿Cómo está la situación en Vigo ahora mismo?
Pues la situación en Vigo es bastante caótica, porque se nos ha puesto a funcionar una sala prácticamente con los mismos medios, para toda la provincia, prácticamente con los mismos medios que tenía la sala de Vigo,